dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur, como todos los jueves, transmitiendo para Radio Ritoque FM en Valparaíso 107.9. Y luego a las 10:30 se retransmite por Radio Clave del Sur online en Buenos Aires, por Radio Kermés online en La Pampa, Argentina, el día domingo. En Radio Aucan 107.1 FM por San Fernando. Saludo aquí a mis amigos de San Fernando, como siempre. Por toda la red de Radio Fénix de Calama, Canela, Coyhaique, Puerto Natales. También por Radio Miramar de Antofagasta online y Radio Víctor Jara online de Suecia. Hoy día vamos a conversar sobre un tema bien especial a propósito de la crisis, no solamente la crisis de Chile, que es evidente, sino que la crisis mundial. Esto a propósito nació una conversación en la semana con Gonzalo sobre la crisis de Grecia también. El nombre del programa hoy día es La desaparición de los muertos. Estaba pensando decir que no era un tema esotérico, pero en realidad sí lo es. O sea, en el sentido de que es un tema que nos remite no solamente a lo meramente material, a lo político propiamente tal, lo toma, por supuesto, trata de ser una explicación de la crisis política también, pero desde una perspectiva distinta. Nosotros conversábamos antes de comenzar el programa, y esto es muy cortito, sobre de qué manera uno explica también lo que está pasando hoy día. Entonces, generalmente uno la explicación que tiende a tener es la explicación a partir de los que ganaron la Segunda Guerra, porque todo esto tiene que ver con el mundo que nos legó las consecuencias de la Segunda Guerra. Y claro, por ejemplo, si uno hace una crítica a los liberales, probablemente lo hace de la perspectiva marxista, o a los neoliberales lo hace de una perspectiva, no sé, por ejemplo, keynesiana. La economía mixta. Pero podemos también tomar como algo extraño, diríamos, que es algo distinto, a los que perdieron la guerra. Y obviamente no vamos a tomar a los clásicos, sino que estaba buscando yo un autor y me encontré con un autor rumano que se llama Corneliu Codreanu, que fue un ultranacionalista rumano, evidentemente, pero que murió mucho antes de la confrontación con los comunistas rumanos. Murió perseguido por la monarquía, Carol II, en Rumania. Y este personaje plantea un tema muy, muy, muy central, en un texto que se llama Diario de la Cárcel, que lo encontré en internet. Va un grupo de periodistas a entrevistarlo a propósito de la importancia política que en ese momento tenía. Estamos hablando del año 38. La entrevista fue un poco antes, porque él lo mata en el 38. Entonces él está como muy contento porque el tipo de periodistas que va le va a hacer, al parecer, un tipo de entrevista distinto. Y lo plantea así, esto como para iniciar el tema. Dice, después de que toda una falange de periodistas de todas las naciones y colores que no saben preguntarse sobre otra cosa que de aquello que está unido a la política más contingente, esta es la primera vez, y estoy satisfecho, que viene a mí alguien que se interesa ante todo por el alma, por el núcleo espiritual del movimiento. El hombre se compone de un organismo, es decir, de una forma organizada, después de fuerzas vitales, después de un alma. Se puede decir lo mismo para un pueblo. Esto es una explicación mía que leí un poco más el texto. Es decir, se compone del Estado, en el caso del pueblo, de una forma organizada del Estado, después de fuerzas vitales, es decir, propiamente su característica como nación, lo que lo une como nación. qué sé yo, lo que estamos acostumbrados, lo que nosotros hemos estudiado en el colegio, Gonzalo, territorio, qué sé yo, grupos sociales, comunidades, con una cierta identidad común, en fin. Y después un alma. ¿Qué es lo que llama el alma a este hombre? Entonces, él plantea que Heródoto ya le decía a los padres fundadores rumanos los dacios inmortales, porque creían, antes del cristianismo, en la inmortalidad y la indestructibilidad del alma, lo cual demuestra su orientación hacia la espiritualidad. Entonces, todos los siglos siguientes, después de Roma, han disgregado a nuestro pueblo y lo han hecho miserable. Pero de la misma forma que en un caballo enfermo y postrado se puede reconocer la nobleza de su raza, igualmente se puede reconocer también en el pueblo rumano de ayer y de hoy los elementos latentes de esta espiritualidad. Entonces, queremos crear un hombre espiritualmente nuevo. Una vez realizada esta tarea, el despertar, diríamos, de la organización y de lo político viene por añadidura. Entonces, finalmente plantea una cuestión que de ahí deriva el nombre del programa, sobre los muertos. Dice, entonces la idea ecuménica es la de una sociedad, comunidad de vida, como organismo viviente, como un vivir en conjunto entre comunidades, pero no solamente con nuestro pueblo, sino también con nuestros muertos. La actualización de esta idea semejante, bajo la forma de una experiencia afectiva, política, partido, cultura, no son para nosotros, sino las consecuencias y derivaciones de esto. ¿Qué pensáis, Gonzalo?
No, es una concepción fantástica de como para crear una nación o un país, qué sé yo, o una república, o también para uno mismo situarse ante la vida, porque el tipo dice, lo que entiendo de lo que tú lees, que hay tres formas de organizarse. Uno, que el organismo, la organización misma de una comunidad, qué sé yo. El otro, lo que es vital, la energía vital, yo le llamaría el espíritu de esa comunidad. Y lo tercero es el alma, ¿ya? Él separa el espíritu del alma, de alguna manera. El espíritu sería la vitalidad de algo y el alma es lo que no muere nunca, ¿ya? Entonces, él se aferra, para tener una sociedad potente, habría que partir por lo que no se muere nunca, como el elemento fundador, de las cuales después se desprenden las otras se desprenden por sentido lógico, que si tú empiezas por el alma, por lo que no muere, se va a dar un sentido espiritual, y de eso el sentido espiritual te va a dar una forma de organizarse. Todo lo contrario que desde Roma para adelante, en el fondo, ¿ya? Desde que matamos a los dioses, en el fondo. Entonces, habla de que no se puede estar... por eso no se puede gobernar sin los muertos. Eso es una maravilla, lo que él dice, ¿ya? Porque en el fondo los muertos, lo que permanece de los muertos es el alma. O sea, lo que decía el proverbio de Leda, ya que las riquezas pasan, los linajes mueren, pero lo único que no muere es el recuerdo de las hazañas de los muertos. Esos eran los proverbios de Leda, quizás de qué época estamos hablando. Y nuestra comunidad y todo, la forma de que vivimos hoy en día, parte por el otro extremo del alma, parte por la organización, como primera cosa, ¿ya? Y con suerte, con cueva, llega hasta lo vital, ¿ya? En Chile, por ejemplo, partimos por la Copa América recién ganada. Ahí hay una organización para ganar una copa, un equipo que se forma, y ese equipo tiene un espíritu. Y hasta ahí nomás llegamos, ¿ya? Y después se gana la copa y el espíritu se disgrega, no pasa al alma, ¿ya? Entonces estamos en una forma totalmente lo contrario que plantea el rumano este. Y uno pregunta, bueno, ¿y por qué? Ya, ¿y para qué sirve el alma? Eso te gustaría preguntarte, Fesal. ¿Para qué sirve el alma? ¿Por qué vamos a empezar por el alma?
Thank you.
Oye, yo estaba escuchándote, como siempre, con los fonos, diríamos, mirándote a la cara, pero también buscando un texto que probablemente tú no conoces y que nos...
No, si estoy acostumbrado a hablar solo, compadre.
Padre, bueno, contémosle a nuestros amigos para no ser tan formales. En el fondo yo soy el radiooperador también. No estoy diciéndole nada a la radio, todo lo contrario. Es una manera de hacer radio. Y bueno, y siempre escucho a Gonzalo por los fonos. Pero te contaba porque hay un texto que es fantástico y esto le puede parecer muy raro a la gente que estemos hablando de esto, pero no es tan raro. Porque un texto que se hizo ya en los años 78, 79, que lo escribió el cardenal Silva Enrique, que se llama El alma de Chile. Entonces, él dice una cosa muy potente, son 14 páginas, pero dice: la patria ha de tener constantemente su itinerario histórico en sus actas de fundación. Pero la patria no nace del vacío o del ocaso. Se constituye en el momento en que un grupo de hombres que habitan físicamente un determinado territorio reconocen como suyo un mismo patrimonio de sangre y cultura. Entran en comunión de tarea y de destino. No nacimos por accidente geográfico o por un operativo bélico. La comunión profundamente humana en valores que exigen deponer egoísmo y merecen sacrificio. La solidaridad en una misión y un destino que les concierne a todos. El territorio será el ámbito físico de esta comunión y de este espíritu. Por eso que una patria no puede echarse a andar indiferentemente por cualquier camino. La patria no se inventa, se redescubre. La patria no se inventa ni trasplanta porque es fundamentalmente alma. Alma colectiva del pueblo. Comunión de espíritus que no se puede violentar ni torcer ni tampoco crear por voluntad de unos pocos. Entonces, ¿para qué sirve el alma? Para eso. De alguna manera, en el fondo, es la comunión no solamente de lo que hay que hacer en el presente, sino que cuál es nuestro destino. O sea, nosotros tenemos un alma que determina nuestro destino como individuo. Si yo voy contra mi ser o mi alma, probablemente me niego y no cumplo el destino al cual yo no soy católico, pero no sé si me lo confiere otro, pero por lo menos me lo confiere la vida. Entonces, en ese sentido, cuando un país pierde su alma, o sea, pierde esta comunión entre los grupos, pero también pierde esta capacidad de ver para dónde ir. Entonces va para cualquier lado, como cuando un bicho, como decía Maturana, uno le grita a un ratón o a un bicho cualquiera y se controla y parte. Oye, vamos a la música y seguir conversando sobre el tema del cardenal.
Me gustaría contrastar las dos citas que tú hiciste entre el cardenal y la del rumano. Encuentro que es mucho más potente la del rumano, viejo. ¿Por qué? Porque en el fondo el cardenal está hablando de la generación de una comunidad a través de una geografía y de un espíritu de esa comunidad, o sea, de por qué se unen, ¿ya? Y está dejando de lado lo máximo importante, que es el alma, que no la toca. Él confunde o de alguna manera relaciona el alma con el espíritu. Y en el en el texto anterior que tú leíste del rumano, el tipo se esfuerza en explicarnos que no es lo mismo, viejo. Porque el cura Enrique este, ¿Enrique se llama? Sí, Silva Enrique. Silva Enrique, lo encuentro poco religiosa su concepción, ¿ya? En el sentido de que habla del nacimiento de una nación, ¿ya? Y amparado en una geografía con la gente que habita esa geografía. ¿Y dónde están los muertos antes? ¿Ya? No están los muertos antes. Entonces, porque la geografía tiene muertos o no tiene muertos, ¿ya? Entonces, él habla de la geografía. No, yo creo que es mucho más importante cuando tú habláis de hacia dónde nos dirigimos, ¿ya? Para no perder el sentido hacia dónde nos dirigimos. El rumano habla de que hay que buscar el sentido de dónde venimos, no a dónde nos dirigimos, ¿ya? Y yo estoy con eso. ¿Y para qué sirve el alma? No, porque no me respondiste exactamente. Para mí sirve el alma, el concepto del alma para mí sirve para que los sufrimientos que van a venir tengan un motivo, ¿ya? Que tengan un motivo, el sufrimiento que por estar vivo, digamos, tengan un motivo ancestral. Y no que los sufrimientos que van a venir es porque me corté con un cuchillo y me duele el corte, ¿ya? Porque siempre vas a tener otros dolores. Y esos otros dolores tenés que tener un alma para asimilarlos, ¿ya? Y no quedar tan desnudo, digamos, ¿no?
Como para no confundir, no diríamos, ir demasiado a los textos, yo creo que, bueno, el cardenal después lo desarrolla en los elementos del alma de Chile, dice, pero más allá de eso, yo creo que aquí el gran tema es la voluntad de ser. O sea, el alma sirve en el fondo cuando uno se mira a sí mismo y mira a sus muertos. Por ejemplo, los muertos que murieron no solamente en la cama, diríamos, sino que sufriendo por una causa o qué sé yo, en su sufrimiento, ya sea, aquí tenemos una audiencia de todo tipo, ¿no? O sea, qué sé yo, muertos, gente militante de izquierda, pero también, no sé, pues para algunos serán santos, algunos santos, o qué sé yo, personas como Laurita Vicuña, por ejemplo, qué sé yo, otro tipo de muertos. El tema es que ellos tenían una voluntad de ser, y esa voluntad de ser la fundaron en su ser interno, en su alma, por así decirlo, pero también en una historia, una raigambre pasa hacia atrás de ellos mismos. Por ejemplo, en mi caso, para ir concreto, por ejemplo, mi abuelo vino a Chile de Palestina, murió acá, no pobre, pero casi, después de haber tenido una buena actividad comercial, etcétera, y lloró por no poder volver a su tierra. Entonces, yo tengo un destino frente a eso. Yo tomo a mi abuelo, que se metió en mi cuerpo, diríamos, efectivamente, es mi sangre. Yo soy su sangre, por así decirlo, pero su sangre está en mi sangre también. Y yo me miro a mí mismo y digo, ¿quién soy yo? Como palestino, como chileno, pero como palestino. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que me dice mi abuelo? ¿Qué es lo que me dice la historia de mi abuelo para recrear mi propia historia? ¿Qué me dicen mis muertos? O como escritor, ponte tú, para ser más concreto. Yo siempre juego con que la otra vez dije en Facebook que había venido Pepe Donoso y Carlos Cerda a tomar té. Y puta, que comían mucho estos gallos. En realidad es un chiste, pero no es un chiste, porque yo estaba en la casa, solo, y de repente me puse a leer a Cerda, me puse a leer a Donoso, y me invocaron a escribir algo al respecto, que en una novela que estoy haciendo, que la quiero hacer muy de a poco, que tiene que ver con el rescate de lo que ellos plantearon en su momento. Pero ellos vinieron acá, o sea, no es una cosa así de mentira, imaginería, porque podrían no haber venido, no haber estado en mi mente, en mi sangre. Entonces, eso me da un destino y me da un reconocimiento de quién soy yo ahora. Ese es el punto. Entonces, para terminar la idea, Chile ha perdido completamente su alma porque no se reconoce en su historia a sí mismo y en sus muertos. No reconoce el ser. Entonces no sabe para dónde va. Entonces un día los parlamentarios hacen una ley, después se arrepienten y la quieren tirar para atrás porque no están reconociendo para dónde queremos ir como país, como comunidad. Y ese es el gran problema. Entonces es la famosa frase política que dicen algunos, ¿qué país queremos ser? Es que no hay que descubrir qué país queremos ser. Hay que descubrir qué país hemos sido. para no desviarnos del camino de lo que vamos a seguir siendo. Ese es el punto.
Claro, pero uno se pregunta entonces qué es lo que es Chile, ¿ya? Y quizás Chile nunca tuvo alma, ¿ya? Porque Chile fue fundado, el reino de Chile, no el país, sino que el reino de Chile, ¿ya? Porque no vamos a hablar de 1810 cuando se independiza Chile de España, digamos, ¿no? El reino de Chile es la usurpación de la tierra de los mapuches, ¿ya? Por lo tanto, el reino de Chile está fundado sobre la desaparición de muertos que nunca vamos a recordar porque no nos conviene recordar, porque eran los dueños de esta tierra. O sea, aquí hay una usurpación, digamos, ¿no? De España en América, ¿ya? Y para hacerlo eso muere gente, estos muertos, ¿ya? Y nace el reino de Chile. El reino de Chile nace sobre muertos que nunca vamos a querer recordar, ¿ya? Entonces, quizás Chile ha andado siempre a la deriva, y por eso Chile es un país postmoderno, porque toma todo lo que está pasando en el mundo y lo experimenta acá. Me refiero a cuestiones económicas, digamos, ¿no? Porque no tenemos una raíz profunda de alma nacional, como habla el cardenal Enrique. No la tenemos, viejo. No la tenemos porque los muertos no existen. Desaparecieron los muertos de Chile porque Chile, el reino de Chile, se funda en eso, ¿ya? Y es tan así eso de que el hábitat, por ejemplo, lo que le podríamos decir la geografía, nunca ha estado en nuestra mente, en nuestro salvo para sacar el oro, qué sé yo. Y entonces Chile se funda, ¿ya? Con unos españoles quemando el hábitat, quemando el cultivo del mapuche. Y la respuesta del mapuche para hacer el reino de Chile, que se mezclan con los españoles, es mezclarse con el español y quemarle el fuerte al español. O sea, nosotros partimos de fuego, de destrucción y de muertos que no recordamos.
Y cantar mi canción.
Y esta noche de fiesta mi alma subirá. Tú eres vida en mi muerte, a tu lado me tendrás. Si me tiendes tu mano, el baile podrá empezar.
Oye, pero ahí yo, súper interesante porque podemos desarrollar en el tercer bloque, diríamos, y aquí un poco que nos queda, este tema de cuál es el alma. O sea, por ejemplo, partamos de la base, para los auditores también, partamos de nuestros muertos, no de nuestras características abstractas. Por ejemplo, en Chile llegan los españoles y matan, por poner un ejemplo típico, diríamos, a Caupolicán en una pica. Le cortan las manos a Galvarino, terminan matando a Lautaro, ¿no es cierto? Que son los grandes libertadores mapuche. Pero también los mapuches agarran a Pedro Valdivia y lo matan, y le cortan la oreja, etcétera. Ahora están dando en televisión una cosa que yo recomiendo, que nunca recomiendo televisión, pero Sitiados se llama, que es la historia de Villarrica, donde yo vengo, mi pueblo, mi pueblo de nacimiento, digamos. Que donde los indios destruyen completamente Villarrica, finalmente matan a todos los españoles, y varias veces además. Que es algo que está muy común en Villarrica conversar de eso. Entonces, después, por ejemplo, en los años 20, o probablemente por principio de siglo, la oligarquía mata a los obreros salitreros en Santa María de Iquique. Y posteriormente, en los años 30, las fuerzas de centro, yo no diría de centro izquierda, y las fuerzas más reaccionarias del Estado matan a los primeros muertos políticos, así de jóvenes, reconocidos en la matanza del Seguro Obrero, muertos nazis, nacionalistas chilenos, que fue terrible. Los mataron a todos ahora donde está, me parece que, no sé si Correos de Chile está hoy día ahí. En el centro de Santiago, en plena plaza cívica, desarmados todos. Pero luego viene la dictadura y mata a todos los destacamentos de la izquierda, y ya es una dictadura atroz. Entonces, ¿qué nos dicen esos muertos, por ejemplo? ¿Qué nos están diciendo esos muertos? ¿Y quiénes no han muerto? ¿Y quiénes han matado? Entonces, al meternos en eso, probablemente podemos ver cuál es nuestra alma, po.
Sí, es que a mí me da la impresión de que abusamos de los muertos, ¿ya? Los usamos en vez de revivirlos.
¿Cuál sería esa distinción de usar y recordar o rescatar los muertos?
Por ejemplo, yo creo que Víctor Jara ha sido usado, es un muerto usado, ¿ya? En el sentido, como lo toman como un paradigma, como para... En cambio, Violeta Parra, yo encuentro que ella ha sido recordada, que es distinto. No ha sido usada, porque Víctor Jara ha sido usado por su muerte política, digamos, qué sé yo, dramática, ¿ya? La muerte de la Violeta es tan dramática, pero de un suicidio. Pero la Violeta no representa en sí misma una cuestión política esencialmente como lo representa Víctor Jara, ¿ya? Porque la Violeta se arrancó con los tarros, definitivamente. ¿Ya? Entonces, pero por ejemplo, si uno pusiera, ¿cuáles son los muertos de...?
¿Explica qué arrancarse por los tarros, como llegamos a Argentina y otros lados?
No, arrancarse con los tarros significa que ella hace un desarrollo, una recopilación de la música de los campos de Chile, ¿ya? Pero en vez de interpretarla, en vez de, ¿cómo se llama?, de claro, de ser una folclorista, ella pone su yo adelante de esa tradición que era ambigua, que es espíritu, ¿ya? Y ella la encarna en ella y habla de su hijo muerto y qué sé yo. Entonces ella se arranca con los tarros, habla de su pena amorosa, se sale del folclore, en definitiva. A mí me gusta cuando uno piensa en Chile, ¿ya? Y va al sur, de donde tú eres, ya, los nombres de los lugares, Para mí, ahí están los muertos que nunca rescatamos, ¿ya? Qué sé yo, Purén, y casi todos los nombres de los puentes, de la geografía del sur, son nombres maravillosos, son nombres mapuche, ¿ya? Yo creo que nosotros no fuimos capaces de recordar los muertos, porque los muertos que deberíamos recordar eran nuestro enemigo, digamos, que era el mapuche, a cual el hombre blanco le quita la tierra. Pero quedaron los nombres que mapuche de la geografía chilena. Yo creo que ahí se recuerda algo, ahí hay algo de Chile, ya cuando hablamos como nación antigua. Y el resto, Villarrica, donde tú decís, fue quemado por los mapuche y estuvo 300 años desaparecida. 300 años sin saber a dónde estaba Villarrica, ¿ya? Hasta que lo volvieron a descubrir, qué sé yo, y empezaron a sacar los bosques que crecieron. Y aquí está la maravillosa Villarrica que hablaba los libros antiguos, ¿ya? Entonces, ahora también uno se podría poner en el otro lado. Y viejo, ¿y para qué no tengamos alma? No tengamos pasado, no recurramos, ¿ya? Y seamos una veleta de viento que se la lleve para allá y para acá y para acá y para allá. Y seamos un país desordenado a cabalidad, donde tengamos esta época que hay gran consumismo y toda la gente comiendo asado y un buen auto. Y después tengamos épocas terribles de pobreza. Y así, en esta veleta, no olvidamos de tener alma, que también puede ser una solución para estos mundos modernos.
Imposible, porque los muertos existen. Entonces, los muertos vienen, están. Ese es el punto que la gente no entiende, no quiere entender. De que esta es una lucha entre los muertos y los vivos, no entre solo los vivos. Entonces, por ejemplo, yo te decía hoy día, te decía cuando viniste a mi casa la otra vez, que me llamaba la atención porque yo tengo una ventana al frente de un edificio que está abandonado y que por lo tanto nadie entra, está cerrado, está con candado afuera. Es un enorme edificio. Yo vivo entre mi pared, mi ventana da otra ventana y al medio hay un acantilado, diríamos, que un callejón. Y en la mañana me desperté y vi que estaba rasgado una especie como de espejo que hay ahí en la ventana al frente. Un papel, pero por dentro. Ahora entra viento, entonces está quebrada la ventana, probablemente chocó una paloma. Y yo dije, no, fue alguien de adentro que rompió la ventana. Quiere, un muerto que me quiere ver. Yo creo eso, pero no porque sea ultra religioso y ultra católico o ultra esotérico, sino que ¿por qué no? Entonces existen estos seres que están ahí interpelando, ¿no? Entonces, finalmente, los muertos nos interpelan igual. Entonces, los que quieren olvidar su pasado, los que quieren olvidar a los que vivieron y que probablemente algunos andan deambulando todavía, son los que quieren rehacer el país de la nada y que son los que finalmente pierden y quedan a la deriva. Por eso el neoliberalismo, por ejemplo, no es tan complicado desde el punto de vista económico, solo por la explotación, sino porque es un modelo que quiere refundar de la nada. Como que quiere olvidarse totalmente de la historia y de los muertos y de los seres. Entonces, ahí donde, y por eso que siempre estamos en un marasmo y en una crisis, creo yo, que no logramos salir de la crisis porque no vemos, por eso yo te decía como propuesta, puede que para el programa no sea suficiente, pero no tengamos tanto tiempo, pero ¿qué nos dio cada uno de los muertos, independiente de la ideología? O sea, ¿qué nos dio el español muerto que murió y le sacaron la oreja? ¿Y qué nos dio el mapuche muerto empalado, o sea, sentado sobre una pica? O el del sur, el extremo sur, que le sacaban la oreja y los vendían, qué sé yo, como carne fresca. Y los yaganes, los más al sur. ¿Y qué nos dio Von Marés? Que murió, no murió él, pero murieron sus compañeros nazis, nacionalsocialistas en el seguro obrero, pero al mismo tiempo que nos dieron los comunistas, los miristas, los marxistas que fueron asesinados y destruidos. Y eso también es reconocer a la comunidad nacional. ¿Entiendes? ¿Y por qué no decirlo, aunque suene poco políticamente incorrecto, que nos dieron algunos soldados, muy pocos sí, pero algunos que murieron en lo que ellos llaman la gesta heroica del golpe de Estado? Qué sé yo, unos suboficiales cagones por ahí que... O también los soldados de la UP, el papá de Michelle Bachelet, Alberto Bachelet y otros que murieron. Entonces, ¿qué nos dieron ellos? ¿Qué cosas pensaban? ¿Qué sentían? ¿Qué, qué, qué valores tenían que nos construyen como nación, como comunidad mayor. Entonces eso se ha olvidado, entonces no hay un reconocimiento del otro. Y ahí es donde queda la escoba, porque la lucha de clase, por ejemplo, sí, mirada como probabilidad de ser, también es complicada, porque es mirar la posibilidad de ser a partir de la negación del otro también.
¿Qué nos han dado todos esos muertos? Bueno, pero nosotros que estamos metidos en el mundo del arte, Fesal, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con los muertos, ¿ya? Estamos acostumbrados, o sea, para nosotros no es una cosa esotérica, ¿ya? Porque para mí son los mentores de uno, ¿ya? Para mí los mentores de uno son los artistas que han muerto y que uno los revive al leerlos, al ver su obra, al escuchar su obra. Por lo tanto, para mí revivir los muertos es algo totalmente esencial, primero que nada, es totalmente natural, ¿ya? Porque parto de eso, o sea, yo vivo resucitando muertos de pintores del siglo XVIII, XIX, escritores, qué sé yo, y algún escultor de una piedra en Sumeria, ese es mi amigo. Entonces, los muertos de Chile, ¿ya? No, a mí no me han dado quizá en forma consciente mucho, o quizás no me han dado nada. Y quizá por eso yo siento una especie de, ¿cómo se llama?, de no creer en este país que no tiene alma, ¿ya? Es súper anti-chileno lo que podría estar diciendo, ¿y qué se cree este weón? Bueno, es así, porque los muertos que yo revivo, ¿ya?, son de otras partes, viejo, ¿ya? No estoy metido en los muertos de la muerte de Caupolicán, aunque me gustaría, ¿ya? Cuando yo te señalaba que me gustan esos nombres mapuche, hago una pequeña acercamiento a ellos, ¿ya? Pero en realidad están lejos de... Y por eso no entiendo mi país, en el sentido, en su geografía, no la entiendo. Lo único que tengo un cariño por Chile, y que no tiene muerto ese cariño tampoco, y por lo tanto, según lo que estamos hablando, no tiene mucho profundidad, es Valparaíso, viejo, porque vivo en esta ciudad, ¿ya? Pero esta ciudad para mí no tiene muertos, ¿ya? Yo no recuerdo los muertos de esta ciudad, ¿ya? Quizá Joaquín Barbello, ¿ya? No sé, para mí el alma es muy importante porque nos hacemos un flaco favor el no tener un país con alma, el no tener un país con muertos, ¿ya? Porque implica que nuestro sufrimiento pasa en banda, ¿ya? Cuando uno tiene muertos que revivir, ¿ya? Uno le da más sentido a su futuro.
Americano vino a México y simplemente no pudo creer lo que aquí vio. Sintió un trueno y la tierra firme se le abrió. Salieron muchos esqueletos de ese hueco. Porque te diré, el día de los muertos y Caracas vio. Oh, oh, oh. Y el grito se asustó. Día de los muertos se cabrón se arrugó. Oh, 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 aquí en México. Un esqueleto apetoso e inquieto. Robó un burrito de blanquito y se lo tragó. Piñata la rompieron y salieron los murciélagos. El pobre americano en los pantalones se ensució. Porque te diré, día de los muertos y en Caracas vio. Oh, 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 y el gringo se asustó. El día de los muertos. el cabrón se arrugó. Oh, 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 aquí en México. Le dijimos, no tengas miedo, chico, pasa una vez al año. Cuando el infierno está lleno, los muertos suben aquí a bailar y a chupar.
Su presente, por ejemplo, hay una típica frase que yo digo, porque es un poco castigadora, pero la digo igual. De repente me voy a juntar con alguien y no llega, o llega tarde, pero o no llega. Entonces, yo antes decía, ya no lo digo tanto, pero antes decía, oye, pero mire, si esto hubiera pasado en plena dictadura, en lo que se llamaba un punto, es decir, uno da una hora y un lugar a juntarse con alguien que incluso no conocía, y esa persona no llegaba, significaba que la habían matado. O, en su defecto, significaba que había algo raro y que entonces te venían a matar a ti. Yo siempre decía eso. ¿Por qué? Porque la premura, y una vez lo conversamos largamente, y este programa está entretenido por eso, yo creo, para nosotros por lo menos, cuando yo te decía, yo vivo la vida como si yo estuviera en dictadura, con la misma premura. Pero no estamos en dictadura, pero yo la vivo con la misma premura. Porque en realidad yo no quiero salvarme yo, sino que quede aquello que yo hago. Entonces estoy como urgido, siempre urgido. Pero eso lo aprendí en dictadura, porque en dictadura había que andar urgido. Porque todo era importante. ¿Pero por qué todo era importante? ¿Porque había que derrocar a Pinochet? No, era importante porque habían demasiados muertos. Entonces... yo de repente, no siempre, por supuesto, pero me levanto y pienso en los muertos, porque ¿cómo se le olvida a la gente que, por lo menos en el ámbito político, mucha gente que se le olvida, sobre todo a las nuevas generaciones, que están vivos porque otros murieron por ellos? O sea, hay mucha gente que está viva y que vive la porquería de país que tenemos hoy día, probablemente una democracia mierda, pero algo mejor que la dictadura, gracias a que otros hicieron cosas y que murieron por eso, diríamos, ¿eh? Porque si no hubieran habido esa cantidad de muertos, ese país diezmado, probablemente no había habido reacción internacional ni interna como para que hubieran cambiado las cosas. O sea, si nadie hubiera hecho nada, diríamos. Eso es una cosa política, pero que a mí me gusta el tema. Pero o qué sé yo, probablemente si Cristo no hubiera muerto, no tendría ningún sentido la religión cristiana para el mundo, diríamos, para el mundo cristiano. O sea, murió, diríamos. En un crucificado. Bueno, un gallo que se hubiera muerto de viejo, habría quedado como un profeta más, probablemente. El profeta más importante, por lo menos. Algunos dicen que hijo de Dios, pero... Entonces, a eso voy yo. Que yo te entiendo a ti eso, para terminar, la idea de que tú no reconoces los muertos, porque en el fondo, yo creo que es un camino progresivo. O sea, yo creo que sí los reconoces, pero que no quieres reconocerlos todavía al interior. Pero vaya a terminar haciendo pintura mapuche, yo creo, estoy seguro. O sea, vaya a terminar haciendo pintura que tenga que ver con, no solamente con la iconografía. Porque tú te estás metiendo, ¿no es cierto?, en el alma del pueblo. Ahora, yo, claro, estoy haciendo esta novela, por ejemplo, a propósito del arte, que yo creo que el arte en general es el rescate de los muertos. Entonces yo digo, estaba pensando, ¿cómo yo muestro a las generaciones futuras en esta pequeña novela cortita cómo eran las miradas distintas de los derrotados y de los ganadores de ese momento, año 78 en Chile, de lo que pasaba? Porque hoy día la gente no sabe eso, porque probablemente muchos de esos derrotados y de los ganadores han muerto. Entonces yo en el fondo un rescate de los muertos, por así decirlo.
Bueno, ya veis tú que tú vives desdoblado, ¿ya? Y te sientes, a mí me pasa un poco lo mismo, pero como, no sé. Yo cuando ando en Valparaíso, yo me desdoblo, ¿sabes en qué? No en el año 78 como tú, o qué sé yo, a una época de la dictadura, sino que yo me desdoblo de nación. Yo digo, yo en Valparaíso me gusta ser un sueco. ¿Por qué un sueco? Porque yo una vez le pregunté a un sueco de que ¿por qué le gustaba tanto Valparaíso? Me dijo, porque nunca pensé que existiera un país así. Eso ya lo he dicho en otras veces en los programas. Nunca pensé que existiría una ciudad así. Eso fue el comentario de Valparaíso. Yo encontré que esa frase era extraordinaria. Que era extraordinaria, porque ¿qué significaba eso? Que esta ciudad era lo contrario al orden, porque no hay sociedad más ordenada que la sueca, y que un sueco te diga, es que yo nunca me imaginé que podía existir una ciudad. Entonces esta ciudad tiene muchos problemas, ¿ya? Tiene muchas luchas que hay que hacer, y así todo yo me desdoblo, y cada vez que veo algo ridículo, algo absurdo, algo tonto, algo mal administrado en Valparaíso, yo digo, ah, a esto se refería el sueco, ¿ya? Entonces yo empiezo a disfrutar la ciudad, o sea, yo vivo desdoblado en esta ciudad, ¿ya? Para ¿cómo se llama? Para disfrutarla. O sea, yo necesito esa cosa que para nosotros no es esotérica, pero que podría desdoblarse. Es parte de nuestra naturaleza, por lo menos la mía, y me imagino la tuya también, desdoblarse para vivir la realidad y no ser un hombre de la realidad, ¿ya?
Es que eso pasa en Valparaíso y no pasa en ninguna otra parte. O sea, yo no digo que no sea algo súper original que te pasa a ti. De hecho, yo creo que a ti te pasa más que al resto. Pero a mí me pasa mucho. O sea, yo me siento aquí muy parte, pero también muy trasplantado también. Entonces, al mismo tiempo, es una cosa rara. Eso no pasa en ninguna otra ciudad de Chile, excepto probablemente en Villarrica pasa un poco, ¿eh? A propósito de estos miles de muertos que hay ahí. Pero yo también, y para terminar, porque estamos terminando ya, tenés que acordarte que tu pelea por el mar, por ejemplo, Mar para Valparaíso y todo lo que tú has hecho, siempre ha triunfado gracias a los muertos. No, hay que, no pueden seguir trabajando porque hay abajo rieles de trenes antiguos, barcos. No sé quién decía, si un muy buen intelectual porteño que vive en Viña ahora, pero ¿cómo se llama este...? Esquela, decía que nosotros estamos construidos, Valparaíso, bajo los naufragios. O sea, gran parte del plan, prácticamente todo el plan, está sobre los naufragios de antiguos barcos. Estamos construidos sobre los muertos y sobre colonias de ratas y pulgas.
Oye, sí, bueno, yo cacho que mi pelea por Valparaíso no es por eso, por esos naufragios, es por el amor al hábitat de aquí.
Los naufragios te ayudan a ganarla.
Sí. Ah, eso sí, vamos a tener que resucitar a esos muertos que nos ayuden. Pero en realidad es por el amor al anfiteatro, ¿ya? Oye, me gustaría terminar, antes de despedirnos, de recitar este libro de Francisco Núñez Lozano, que escribe en La Estrella con el apodo de Ajenjo, ¿ya? Él escribe un libro que se llama El fondo tiene un vaso, que es una crónica urbana de Valparaíso, que es todo lo contrario de lo que hemos estado hablando, es la recuperación de la realidad misma, un tipo que le gusta tomar, comer, y va a los bares y cuenta las historias y los personajes que pululan en Valparaíso y que le dan vida a esta ciudad. Es un buen libro, y es de la editorial Ágora, parece. Sí. Bueno, muy buenas noches, yo creo que este programa, Fesal, va a ser de un aburrimiento total, para nuestro radio escucha, no sé. Hablar del alma siempre aburre, pero a mí no.
A mí tampoco, pero sí, yo creo que va a ser un poco fome, pero no importa. Oye, un saludo a Genjo, ¿eh? Podríamos contactarlo para poder entrevistarlo acá en la radio, porque yo lo leo en La Estrella del Paraíso siempre. Y cuando me nombraste al principio, Francisco Núñez Lozano, no tenía idea quién era, pero si me decía Genjo, al tiro. El borracho más culto del Paraíso. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.